Vemos que la cosa no está bien y no decimos nada. Dejamos que siga. Pero la verdad es que perjudicamos a la persona con nuestra omisión.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Bienvenidos a Misión 66. Estamos de visita en la ciudad de Corinto del primer siglo y hoy vamos a analizar los capítulos 8 y 9 de la primera carta del apóstol Pablo a los corintios.
Nuestra misión es todo un desafío para la mentalidad actual. Se titula Renunciando a mis derechos.
En nuestra sociedad tan competitiva, donde todo el mundo piensa en lo que le otorga una ventaja sobre los demás, ¿tiene lugar el comportamiento solidario?
¿Cómo podemos respetar a las personas sin ofenderlas, pero enfrentándolas a la verdad de su situación espiritual? Ese es el tema que estudiamos en la misión 66 de hoy. ¡Allá vamos! El equipo de Misión 66 ya tiene todos sus implementos de expedición en sus mochilas para esta etapa de la aventura. Soy Kimberly Yepes y me acompañan David Silva, a quienes ya escucharon. ¿Listo, David?
Sí, ya casi.
Bueno, ajústala bien.
Listo.
Bien, y el líder que nos guía en el estudio es Johnny Pérez. Bienvenido, Johnny.
Muchas gracias, Kimberly. Y ustedes, amigos que nos vienen acompañando, se habrán dado cuenta de lo pedregoso del camino que tuvo que caminar Pablo al tratar con los corintios.
Aquellos hermanos nuevos en la fe tenían muchas dificultades.
Un compendio, diría yo, David. Y Pablo, con bastante atención y sabiduría, intenta orientarlos en dirección al Evangelio de Jesús. En el capítulo 8, por ejemplo, hay una discusión sobre la comida sacrificada a los ídolos, la cual veremos más adelante, y el capítulo 9 habla sobre la manera de lidiar con los corintios cuando cuestionaron la autoridad de Pablo.
Seguramente podremos aprender de Pablo preguntándonos cómo reaccionamos cuando somos cuestionados, maltratados y humillados.
Por eso es importante ponernos en los zapatos de Pablo. Es interesante que Pablo responde a estos cuestionamientos con preguntas. El texto nos muestra cómo reacciona Pablo. ¿Serían tan amables en leerlo?
¿Qué? ¿No soy apóstol? ¿Y acaso no soy libre? ¿Acaso no he visto a Jesús, nuestro Señor? ¿Y no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Tal vez otros no me consideren apóstol, pero para ustedes sí lo soy, porque ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor.
Pablo tiene el corazón herido, porque trabajó tanto a favor de la iglesia y ahora hay personas, entre los grupos divididos internamente, que rechazan la autoridad apostólica paulina. Así que él presenta su defensa. ¿Lees?
¿Acaso nosotros no tenemos derecho a comer y beber? ¿Y acaso no tenemos derecho a traer con nosotros una esposa creyente como lo hacen los otros apóstoles?
Entonces, Pablo empieza a decir todo lo que él podría discutir por derecho a causa de su posición de apóstol. Él incluso pregunta si solamente él y Bernabé tenían la obligación de trabajar para sustentarse los gastos. Y argumentando alrededor de eso, a partir del versículo 7, él cuestiona. David, por favor, ¿puedes leerlo?
¿Qué soldado presta servicio a expensas de sus propios recursos? ¿Quién planta una viña y no come de sus uvas? ¿O quién pastorea el rebaño y no bebe de la leche que ordeña?
Es decir, él estaba sirviendo a los corintios. ¿Por qué entonces no era digno de recibir sustento material? Así que él menciona Deuteronomio 25:4 que dice, «No le pongas bozal al buey mientras esté trillando».
¿Cuál es el significado de este versículo?
Bueno, es interesante. Ese versículo significa que Dios se preocupa por aquellos que trabajan en su obra, que no deben ser maltratados mientras hacen su tarea, y que deben recibir la paga que les corresponde a su trabajo para cubrir sus necesidades. Algunas iglesias tienen a sus obreros espirituales trabajando como el caso de los bueyes, en forma sacrificada y no se les da tiempo ni recursos para que se alimenten correctamente. Eso no debe ser así. Pero Pablo no se detiene, sigue cuestionando.
Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material?
Lo interesante es que, pese a tener todos esos derechos y a causa del enfoque en el Evangelio, Pablo renunció a todos ellos. Observen lo que dice en los versículos 12 al 14.
Sin embargo, no hemos hecho uso de este derecho, sino que lo toleramos todo, a fin de no presentar ningún obstáculo al Evangelio de Cristo.
¿Acaso no saben ustedes que los que trabajan en el templo comen del templo y que los que sirven al altar participan del altar? Así también el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio.
Querido oyente, la iglesia en Corinto estaba tan influenciada por la carnalidad, tan llena de divisiones, que no veía la obra de Dios y no cumplía con su responsabilidad económica en el cuerpo de Cristo.
Es interesante ver que, pese a ello, Pablo no reivindica derechos.
Tampoco se empeña en usar y abusar de sus prerrogativas por ser apóstol.
No, él actúa con el enfoque correcto, queriendo servir a Dios con excelencia, y para eso incluso renuncia a sus derechos. El texto es un poco extenso, desde el versículo 15 hasta el versículo 18, pero vale la pena leerlo para entender la argumentación.
Pero yo no me he aprovechado de nada de esto, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que alguien me despoje de ese motivo de orgullo.
Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué jactarme, porque esa es mi misión insoslayable. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Así que, si lo hago de buena voluntad, recibiré mi recompensa. Pero si lo hago de mala voluntad, no hago más que cumplir con la misión que me ha sido encomendada.
¿Cuál es, pues, mi recompensa? La de predicar el Evangelio de Cristo de manera gratuita, para no abusar de mi derecho en el Evangelio.
Si bien el tema de los derechos es complejo, en el capítulo 8 encontramos también el problema de la comida sacrificada a los ídolos, con más complejidades. Corinto era una ciudad griega donde había una especie de plaza principal, la famosa ágora griega.
¿Y qué es el ágora, Johnny?
Bueno, Kimberly, el ágora es el lugar público con variados. Tenía un mercado donde se vendía de todo, incluso la carne que venía directamente del templo pagano, sacrificada a favor de una divinidad.
¡Oh, ya veo! Una verdadera complicación por el componente espiritual. ¿Y cómo se lidia con eso?
Bueno, Pablo lo explica claramente a partir del versículo 4 del capítulo 8. Leamos.
Así dice: en cuanto a los alimentos que se ofrecen a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo y que solamente hay un Dios.
Y aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores.
Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos. Y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos.
El apóstol desmitifica la idea de que los ídolos son poderosos, aquella idea muchas veces exagerada y extremista de que por aquí hay un demonio, por allí un ídolo que trae mal de ojo, que aquello va a perjudicar mi vida, que lo otro va... No. Fíjense lo que Pablo dice en el texto. Los ídolos son nada, ni son dioses de verdad. No podemos ver las cosas así. Pero el texto sigue. ¿Lo lees, David?
Pero no todos tienen este conocimiento. Algunos, que todavía están acostumbrados a los ídolos, comen de lo que se ofrece a los ídolos, y su conciencia, que es débil, se contamina.
Es verdad que los alimentos no nos acercan más a Dios, pues no somos mejores que comer, ni peores por no comer.
Lo que Pablo está diciendo es, mira, lo que de verdad preocupa no es el ídolo. No es que haya una especie de contaminación espiritual que pueda perjudicar nuestra vida. El problema grave está en la conciencia del que come.
¿En la conciencia del que come?
Sí, claro, porque muy en el fondo esa comida, si la comemos o no, aunque haya sido sacrificada a un ídolo, no afecta la vida del cristiano. Y en los versículos 9 y 10 dice:
Pero tengan cuidado de que esa libertad que ustedes tienen no se convierta en motivo de tropiezo para los que son débiles.
Porque si a ti, que tienes conocimiento, te ves sentado a la mesa en un lugar de ídolos, alguien cuya conciencia es débil, ¿acaso no se sentirá estimulado a comer de lo que se ofrece a los ídolos?
¿Se dan cuenta? La persona puede pensar que el ídolo es algo que influye, porque aquel sacrificio se está tratando desde la perspectiva religiosa, y esto por su falta de madurez y una conciencia débil. Sigamos la lectura.
En tal caso, ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá por causa de tu conocimiento.
Y así, al pecar ustedes contra los hermanos y herir su débil conciencia, pecan contra Cristo.
Por tanto, si la comida es motivo de que mi hermano caiga, jamás comeré carne, para no poner a mi hermano en peligro de caer.
Observa que el argumento de Pablo aquí es bastante semejante a lo que encontramos en Romanos 14. La cuestión no es el ídolo en sí. La cuestión no es la influencia espiritual de esas cosas. La cuestión es cómo esa práctica va a perjudicar a mi hermano en la fe. Así que, aunque yo tenga el derecho de hacer lo que me da la gana, y aunque aquello no sea perjudicial para mí, necesito, tal como el apóstol Pablo indica, a aprender a renunciar a mis derechos.
¿Renunciar a mis derechos? Suena difícil de aceptar en una generación donde todos quieren defender sus derechos.
E incluso alguien entonces podría preguntarte, pero a ver, ¿cómo funciona eso? ¿Por qué debo actuar de esa manera?
Lo descubriremos con el propio apóstol Pablo al final del capítulo 9. Pablo tenía una meta, y esa meta no podría de ninguna manera ser dejada a un lado. Él no quería fallar y está dispuesto a sacrificarse en pro de ella. Leamos juntos lo que dicen los versículos 20 al 27 del capítulo 9.
Entre los judíos me comporto como judío, para ganar a los judíos. Y aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley me comporto como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley.
Entre los que no tienen ley, me comporto como si no tuviera ley, para ganar a los que no tienen la ley, aun cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo.
Entre los débiles, me comporto como débil, para ganar a los débiles. Me comporto como todos ante todos, para que de todos pueda yo salvar a algunos.
Sigue el texto. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él.
¿Acaso no saben ustedes que, aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran, pues, de tal manera que lo obtengan.
Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible.
Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento.
Más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado.
Recordando los juegos que se realizaban en Corinto, allí en la región de aquel pequeño istmo, Pablo utiliza ese lenguaje figurado para mostrar que él tenía una meta muy clara. Así es, mi querido oyente, en la propagación del Evangelio, en la expansión del reino de Dios, ante las dificultades con los débiles en la fe y entre las personas que nos cuestionan y nos critican, necesitamos aprender con el apóstol Pablo para que, a semejanza de nuestro Señor Jesucristo, también renunciemos a nuestros derechos.
¿Te gustaría discutir con nosotros este desafío a renunciar a tus derechos? Puedes hacerlo en las redes sociales. Déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Una vez más, misión66.rtm.
Seguimos adelante ahora con las preguntas de este estudio en la primera carta de Pablo a los Corintios, hoy en Ración Doble, capítulo 8 y 9.
Aquí van las primeras. ¿Qué es un ídolo? Y ya que no era nada, ¿por qué era necesario hablar sobre ese asunto?
Es verdad, un ídolo no es nada. El ídolo se describe aquí de manera incluso despreciable. El ídolo es una divinidad que intenta competir con el Dios verdadero y ocupar el lugar en nuestra vida que le pertenece solo a Dios. Así que, técnicamente hablando, el ídolo es un Dios falso, un Dios de cualquier otro ámbito y origen que no sea el Dios verdadero. Pero lo que Pablo está diciendo es que, pese a que el ídolo no tiene existencia real, el ídolo tiene existencia sociológica.
Espera un momento, ¿por qué dices existencia sociológica?
Porque existe para aquella sociedad, para aquellas personas. Y en nuestra actitud idólatra puede ocurrir también vinculada a otras cosas que no sean esos ídolos catalogados sociológicamente.
Muy interesante lo que nos estás diciendo, Johnny. De modo que tenemos una variedad de ídolos.
Definitivamente. Todo lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida es comparado a un ídolo porque toma el lugar de Dios. La tecnología puede ser un ídolo, por ejemplo. Hay gente obsesionada con ella.
Ahora bien, volviendo al tema específico de la comida. ¿Podemos comer cualquier cosa ofrecida a una divinidad pagana? ¿Qué no pasa nada?
Depende de cómo se hace eso. Si una persona tiene la intención de darle culto a una divinidad pagana, si ella está involucrada religiosamente con aquello, por supuesto que eso es un problema.
Sí, pero fíjate que puedo comer algo sin saber su origen. ¿Qué cosa puede pasarme? ¿Qué puede ocurrirme?
David, ¿eres cristiano?
Sí.
¿Fuiste redimido por la obra de Jesús en la cruz?
Sí.
¿Fuiste reconciliado con Dios mediante Jesucristo, haciendo la paz con el Creador?
Sí.
¿Fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios?
Sí.
Entonces, debemos tener la seguridad de que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en este mundo sin Dios. Por lo tanto, si ocurre que yo coma alguna cosa y eso tiene un origen raro, vino de algún lugar que no sé qué se hizo con ella por no sé quién, no necesito tener miedo de que eso me perjudique.
Entonces, no funciona como quienes de hecho conocen a Dios, el Dios verdadero en la persona de nuestro Señor Jesucristo.
No. Si comemos o bebemos cualquier cosa que haya sido ofrecida a una divinidad, eso no nos afectará. La única preocupación debe ser sobre cómo esa acción puede influenciar a otras personas en cuanto al testimonio, en cuanto al ejemplo que damos.
Sobre eso, el versículo 12 del capítulo 8 menciona a los hermanos de conciencia débil. ¿Quiénes son ellos? ¿Significa que debemos esconder la verdad para no ofender a las personas?
Mira, la cuestión no es exactamente esconder la verdad. La cuestión es entender el contexto del que están saliendo los corintios que conocieron el Evangelio.
¿Y dónde se encontraban ellos? ¿Qué descubrimos aquí?
Que esas personas todavía están muy afectadas por su experiencia anterior, por su paganismo. Son personas que todavía tienen miedo de todo, sin entender que Jesucristo, al vencer en la cruz, despojó de forma efectiva todos los poderes y potestades, aniquilando la fuerza de cualquier ídolo sobre nosotros.
Así que la actitud de Pablo aquí es semejante a la que debemos tener con un niño.
Es cierto. Cuando hablamos con un niño, no le decimos todo sobre todas las cosas al mismo tiempo, porque el niño no puede asimilarlo. De igual manera, el débil en la fe debe ser digno de esa actitud misericordiosa de nuestra parte. No estamos ocultando ni mintiendo, pero necesitamos tener un tacto especial para lidiar con esas personas que aún no poseen la capacidad de digerir la información.
Ahora, en el capítulo 9, Pablo va argumentando sobre sus derechos, si de verdad renunció a ellos. ¿Por qué parece estar quejándose del trato recibido de los corintios? ¿Él no debería quedarse quieto y aceptar la realidad de los hechos?
Mira, depende de cómo vemos la situación. Si estuviéramos pensando que Pablo está actuando así para ver si de alguna forma influencia a los corintios y obtiene alguna ventaja en esa situación, ese es un pensamiento equivocado sobre el apóstol.
Entonces, ¿por qué Pablo reclama cuando no hay ninguna razón para reclamar, ya que renunció a los derechos?
La razón es que los corintios necesitan ser corregidos. Cuando alguien hace algo malo, vemos que la cosa no está bien y no decimos nada, dejamos que siga. La verdad es que estamos perjudicando a la persona con nuestra omisión.
Y en el texto vemos con claridad que esos corintios están mostrando una ingratitud muy grande, pues ellos recibieron de todo y ahora actúan de esa manera.
Así es. Pero Pablo habla no porque tiene interés general en la cuestión, sino porque desea alertar a los corintios de que están actuando de manera equivocada y necesitan corregir su comportamiento.
Pensando en lo de renunciar a nuestro derecho, ¿esa enseñanza de Pablo es una regla general?
Mira, no podemos decir que eso se refiere a todas las circunstancias de la vida. Por supuesto que no. Si han robado en tu casa, ¿no vas a poner una denuncia? ¿No vas a ir a la jefatura de policía? Pablo no está hablando sobre eso. Si alguien intenta violar a una chica, ¿ella no puede buscar la defensa que la ley debería darle? No se trata de eso.
Sí, porque leemos en el texto bíblico que el mismo Pablo apeló a la ley, valiéndose del derecho de ser ciudadano romano, cuando fue azotado en Cesarea.
Veo que recuerdas bien el estudio de Hechos. Gracias por traerlo a la memoria, David. Pero aún teniendo esa posibilidad, Pablo no quiere perjudicar el avance del Evangelio en Corinto a causa de sus derechos personales. El avance del Evangelio es el objetivo primordial de Pablo. Para el apóstol, eso está por encima de sus intereses personales.
Insisto en esto porque necesito tener total claridad. Lo que estás diciendo entonces es que debemos simplemente renunciar a nuestros derechos y dejar que nos avasallen.
No, en absoluto, Kimberly. No quiere decir que debamos renunciar a nuestros derechos, pero debemos ser sabios y poner a Dios en primer lugar. Y eso, muchas veces, va a exigir que practique el orden de prioridad bíblica. En primer lugar, Dios, después el prójimo, y entonces yo.
En los versículos 19 al 22 del capítulo 9, Pablo parece mostrar que no tenía una personalidad firme, segura. Es que él se hacía judío con el judío, griego con el griego, débil con el débil, y sin la ley con el que no tenía ley. Entonces, ¿cómo queda esa estrategia de Pablo? Es confusa, ¿no es así?
No es exactamente así la situación. Aparentemente da la impresión de que es confuso, pero Pablo tenía de nuevo su prioridad en vista.
¿Y cuál es la intención de Pablo? ¿Qué pretende él?
Anunciar el Evangelio. Así que él debía ser empático con las personas, entendiendo su realidad. Él no iba de golpe hablando de Cristo con historias del Antiguo Testamento, con los griegos y gentiles que no sabían nada sobre la Torá y los profetas. De la misma manera, cuando iba a hablarle de Cristo a los judíos, iba con la estrategia correcta y no con historias que involucraban al mundo griego u otra realidad que no fuese la judaica. Así que la actitud de Pablo es una actitud de contextualización, de hablar a la persona correcta con la manera correcta.
Quizás vemos aquí a un Pablo sin personalidad.
Por el contrario, no es que Pablo no tuviese personalidad. Muchas veces vemos que hablaba de manera clara e incisiva sobre aquello que era importante y tenía que decirse. Otra vez, Pablo contextualizaba el mensaje para ser efectivo en la comunicación del Evangelio.
Bueno, ¿qué haremos ahora con tanta información luego de esta discusión? Quédate, que ahora viene la aplicación del estudio. Hoy en Misión 66 recorrimos Primera de Corintios, capítulos 8 y 9, en el tema Renunciando a mis derechos.
Y vimos la orientación de Pablo sobre cómo lidiar con la comida sacrificada a los ídolos teniendo en cuenta al hermano débil en la fe. También cómo debemos reaccionar cuando nuestros derechos de líder son cuestionados y cómo Pablo manejó la situación cuando fue puesto contra la pared para dar explicaciones sobre su ministerio. Mi querido oyente, Pablo tenía como objetivo anunciar el Evangelio, predicar a Cristo. Por eso, él supo renunciar a sus derechos. La gran verdad es que, ante una meta mayor que merece prioridad, nuestros derechos individuales perderán su aparente superioridad.
¿Estás dispuesto a renunciar a tus derechos? ¡Qué difícil nos resulta, ¿verdad? Cuéntanos cómo procesas este desafío y al escribirnos, de paso, solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029 más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.